Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bih. ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis, pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad, la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radioescuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Acostumbrémonos a buenos hábitos.
¿Qué tal, estimada audiencia? Soy Nancy Lo y junto al equipo de Hispan TV Radio estamos a su servicio con otro capítulo de la serie Acostumbrémonos a Buenos Hábitos. En el programa anterior abordamos por qué repetimos nuestros errores. Hoy abordamos otras aristas de este asunto. De hecho, es muy importante darse cuenta de que no aprender de los errores es tan importante como aprender de ellos. Si no intenta aprender de sus errores, enfrentará problemas más graves. Eso tendrá consecuencias irreparables para usted, algunas de las cuales mencionaremos a continuación. Acompáñennos. Cada error brinda una valiosa oportunidad que se puede utilizar para el crecimiento y desarrollo. Si no prioriza aprender de los errores y huye de ellos, perderá oportunidades de crecer y aprender. En este caso, quedará atrapado en un círculo vicioso, experimentando una vida cada día más difícil. Cometer errores estimula las cavilaciones mentales de las personas y las hace más propensas a sentirse decepcionadas. Si no aprende de sus errores, se desanimará y desmotivará. Uno puede pensar constantemente: «Estoy seguro de que no lo lograré, así que ¿por qué debería intentarlo?». Si tiene una meta y se enfrenta al fracaso, puede encontrar un camino más sencillo aprendiendo de sus errores. Pero si no intenta aprender de estos, nunca lo logrará. Cuanto menos aprenda de sus errores, más errores cometerá. Es como un nudo en una bobina. Cada error se añade un nudo a esta bobina. Con el aumento en el número de nudos, los problemas principales quedarán fuera del control de la persona y no será posible continuar el camino. En general, la mente de las personas se desarrolla mediante prueba y error. Además, en ocasiones, es necesario estar varias veces en situaciones difíciles sin saber cómo solucionar el problema. Estar en una situación así desafía la mente y proporciona una base para que la creatividad florezca más. Además, si repite un error más de una vez, mejorará su capacidad para afrontar situaciones similares en el futuro. Según estudios, cometer errores permite a las personas actuar más rápido y desempeñarse mejor en situaciones similares. De hecho, es por eso que muchos profesores alientan a los estudiantes a cometer errores. Quieren crear más flexibilidad y creatividad en los estudiantes y tener más motivación para intentarlo y tener éxito. Nosotros también deberíamos intentar correr riesgos y permitirnos cometer errores mientras luchamos por alcanzar el éxito. También debemos saber que aceptar la responsabilidad por un error es una parte esencial para aprender de ello. Tan pronto como una persona puede aceptar estas cuestiones y trabajar por ellas, comienza el proceso de aprendizaje. Los investigadores de la Clínica de Psicología de la Universidad de Michigan descubrieron en un estudio que las personas adoptan uno de estos dos enfoques cuando cometen un error. El primer grupo, que tiene una actitud estática, cree en afirmaciones como «Olvídalo, nunca fui bueno en esto». El segundo grupo, que tiene una actitud de crecimiento, dice cosas como «Está bien, lo entiendo, déjame ver dónde cometí un error para no repetirlo otra vez». Según uno de los investigadores de este estudio, al prestar atención a los errores, dedicamos más tiempo y energía en corregirlos. El resultado es que el error acaba funcionando a su favor. Asimismo, tenga en cuenta que las personas inteligentes y exitosas no son inmunes a los errores, pero es solo su actitud la que les permite aprender de sus errores. En otras palabras, encuentran rápidamente la raíz del error que han cometido y nunca cometen el mismo error dos veces. Así que recordemos las palabras de Paulo Coelho, escritor brasileño, que dice: «Un error que se repite ya no es error, sino una decisión». Por otro lado, algunos errores son tan tentadores que todos los cometemos de vez en cuando. Si bien casi todo el mundo comete esos errores, las personas inteligentes solo los cometen una vez. Por ejemplo, algunas personas son tan carismáticas y seguras de sí mismas que su discurso puede fascinarle y seducirle. Hablan interminablemente sobre el éxito de su negocio, cuánto les agradan a los demás, a quien conocen y que también pueden brindarle diversas oportunidades. Las personas inteligentes solo necesitan ser engañadas una vez antes de que aprendan a pensar en demasiadas buenas ofertas, así que trata de no confiar demasiado pronto. Otro factor tentador es la debilidad a la hora de retrasar el placer. Vivimos en una era en la que los libros recién publicados aparecen sin demora en nuestros dispositivos electrónicos. Las noticias nos llegan rápidamente desde lugares lejanos y casi cualquier cosa se puede enviar por correo en un día. Las personas inteligentes saben que el placer no llegará rápidamente y que hay que trabajar duro mucho antes de obtener la recompensa. Además, saben utilizar esto para motivarse en todos los pasos del difícil camino hacia el éxito, porque conocen el dolor y la frustración de conformarse con algo menos de lo que pueden ser. La extravagancia es otra de estas tentaciones. No puede experimentar la libertad financiera a menos que actúe de acuerdo con una serie de restricciones. Prestar atención a los ingresos y gastos, tanto en asuntos personales como en asuntos comerciales, nos obliga a tomar decisiones correctas y precisas entre nuestros deseos y necesidades. Las personas inteligentes, una vez que se enfrentan a una factura que no pueden pagar, piensan en organizar sus gastos de manutención. Es posible que se dedique tanto a realizar una tarea que se olvide del panorama general, pero las personas inteligentes aprenden a gestionar esto alineando sus prioridades con un objetivo cuidadosamente elegido. A todos nos ha pasado que en ocasiones hemos elegido un atajo en la vida. Pero las personas inteligentes saben que si bien a veces pueden tener suerte, ese enfoque les impide desarrollar todo su potencial. Entonces, no cuentan con la suerte. Saben que no hay sustituto para el trabajo duro y la evaluación adecuada y que nunca aprenderán nada si no hacen los deberes. Este atajo seguramente le llevará a perder su trabajo. También es tentador intentar ser quienes los demás quieren que seamos, pero a nadie le gusta este tipo de persona. Intentar convertirse en alguien que no es nunca es fructífero. Las personas inteligentes entienden esto. La primera vez que les reprendan por ser artificiales, se olvidarán del guión o se saldrán del personaje. Intentar complacer a todos es otra de estas tentaciones y errores. Casi todo el mundo comete este error en algún momento de la vida, pero las personas inteligentes rápidamente se dan cuenta de que es imposible complacer a todos, y tratar de complacer a todos terminará por complacer a nadie. Además, algunas personas han aprendido a desempeñar el papel de víctima. Las personas inteligentes pueden intentar hacerse la víctima una vez, pero rápidamente se dan cuenta de que se trata de una forma de engaño y cualquier beneficio de este método termina tan pronto como otros se enteran. La sutileza de esta estrategia, que solo las personas realmente inteligentes entienden, es que tiene que renunciar a su poder para hacerse la víctima, algo a lo que no se le puede poner precio. El camino del cambio de un ser humano pasa solo por el camino de su propio deseo y capacidad de cambiar. Por supuesto, es tentador intentar cambiar a una persona que no quiere cambiar. Algunas personas buscan constantemente a quienes tienen problemas en su comportamiento para corregirlo. Las personas inteligentes pueden cometer este error una vez, pero luego se dan cuenta de que no pueden cambiar a nadie más que a ellos mismos. En cambio, intentan tener personas genuinas y positivas en sus vidas y tratan de mantenerse alejados de las personas con problemas que los deprimen. Y la última palabra es que en el camino hacia la solución del problema podemos cometer varios errores. Lo importante en este proceso es nuestra actitud hacia él y las lecciones que aprendemos. Debemos entender que la prueba y el error son parte del camino para alcanzar nuestras metas. Cuando aceptamos nuestro error y actuamos para solucionarlo, estamos un paso más cerca del éxito. El secreto del éxito de las personas con alta inteligencia emocional es que nunca dejan de aprender. Aprenden tanto de sus errores como de sus éxitos y constantemente realizan cambios positivos en sí mismos. Estimados oyentes, han escuchado el capítulo 70 de Acostumbrémonos a Buenos Hábitos. Gracias por su atención. Les invitamos a continuar con Hispan TV Radio porque tenemos mucho más.
Detrás de la razón.
El líder de Hamas, Ismail Haniyeh, ha asegurado que el asesinato de los miembros de su familia por parte de Israel no cambiará la posición de la resistencia. Si piensan que atacar, decía, a mis hijos en el momento álgido de estas conversaciones por un alto el fuego antes de que se presente la respuesta del movimiento, hará que Hamas cambie sus posiciones, se engañan, dice. El pasado miércoles, el régimen de Israel atacaba un automóvil en el que se movilizaban tres hijos y cuatro nietos del jefe del Buró Político del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina, Hamas. A juicio de Haniyeh, la ocupación cree que al atacar a los hijos de los líderes quebrantará la determinación, pero la sangre, dice, solo los hará más firmes en sus principios y adhesión a su tierra.
Hijos y nietos de Haniyeh, mártires.
Ismail Haniyeh recibe la noticia del asesinato de sus familiares, tres hijos y cuatro nietos. Israel atacó con un dron el automóvil en el que viajaban en el campo de refugiados Al-Shati, en Gaza.
Declaraciones de Ismail Haniyeh, jefe del Buró Político de Hamas.
El enemigo israelí se equivoca si piensa que al matar a hijos y nietos
puede obligar al movimiento de Hamás y a sus líderes a que den marcha atrás o renuncien a sus legítimas demandas, ya sea sobre el caso de Gaza o sobre la cuestión palestina.
El régimen israelí alega que los familiares de Hanía pretendían hacer una operación militar en Gaza. Sin embargo, para el jefe del buró político de Hamás, Tel Aviv siempre justifica sus crímenes bajo mentiras.
Ismael Hanilla, jefe del buró político de Hamás, expresó.
Estas afirmaciones son mentiras para justificar este crimen y masacre. La ocupación israelí se ha acostumbrado a continuar con sus crímenes y masacres e incluso la guerra genocida con mentiras y versiones falsas. ¿Cómo es posible que aleguen que personas que se dirigían a realizar una operación tengan a sus hijos con ellos? No tiene sentido para la mente humana. Iban el día de Eid a visitar a sus familiares y, como dije, ellos están matando a muchos indiscriminadamente, desde Rafah hasta Jenin. Las masacres que cometen en Gaza demuestran que estas afirmaciones e historias son mentiras.
Una postura que también asumen los gazatíes.
Le digo la ocupación. Que haga lo que quiera y mate a quien quiera. Nosotros en Gaza somos firmes y si Dios quiere seguiremos siéndolo. Incluso si comemos tierra, no saldremos de Gaza.
Palestina, la prioridad de Hamás.
El líder del buró político del Movimiento de la Resistencia Islámica Palestina dice que la prioridad de sus fuerzas son los intereses del pueblo palestino. Precisó además las demandas para llegar a un acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza.
Ismael Hanilla, jefe del buró político de Hamás, acotó.
Para nosotros, los intereses del pueblo palestino están por encima de todo y nuestros hijos y niños son parte de este pueblo y parte del trayecto. Lo que marca el tono de la resistencia en el terreno y en la política es la respuesta de la ocupación israelí a las demandas a las que nos atenemos y además el alto al fuego permanente, la retirada completa y el regreso de los desplazados.
Israel posterga un acuerdo.
Hanieh también desmintió la propaganda del régimen israelí sobre la obstaculización por Hamás de concretar un acuerdo de cese al fuego.
Ismael Hanilla, jefe del buró político de Hamás, alegó.
Estamos buscando eso, pero hasta este momento el enemigo sionista sigue postergando y evadiendo una respuesta a las demandas que se solicitan para llegar a un acuerdo.
La guerra genocida de Israel, apoyada por Estados Unidos y otras potencias occidentales contra la Franja de Gaza, ya cumple 189 días sin atisbo alguno de solución. Las masacres dejan casi 34.000 muertos, un tercio de ellos mujeres y niños.
De inmediato al análisis, nos acompaña esta noche Carmen Parejo Rendón. Carmen es periodista, es directora de la revista La Comuna, está en Sevilla, en España, y ha seguido muy de cerca todo lo que ha venido ocurriendo en esa región de Asia Occidental, sobre todo después del 7 de octubre, cuando se inició la guerra, el genocidio del régimen de Israel contra la Franja de Gaza. También nos acompaña esta noche José Fernández, es analista político, analista internacional, es investigador, articulista, y también ha publicado diferentes artículos de opinión en medios alrededor del mundo. Vamos de inmediato con el análisis, ya nos acompaña. Quiero comenzar con Carmen. Carmen, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Luis, también les saludo, bienvenido. ¿Cómo están los dos? Gracias a los dos, como siempre, por acompañarnos. Carmen, comienzo con usted. Hanilla ha anunciado que nada les detendrá en la batalla, ¿no?, que mantiene con el régimen de Israel. ¿Estos asesinatos, Carmen, le pregunto, más bien no unifican la lucha de la resistencia palestina?
Bueno, yo creo que es evidente que sí. Estábamos hablando, que ha salido también la cifra que desgraciadamente sube todos los días, de 34.000 asesinados. Es decir, lo que está viviendo el líder de Hamás es lo que está viviendo la población palestina. En el caso más humano, o sea, en el análisis más básico, podríamos decir que genera una empatía, pero por otra parte también unifica la lucha y fortalece la lucha y el papel que además tiene Hamás dentro de esta lucha. y sobre todo teniendo en cuenta esas declaraciones del líder de Hamas diciendo que, en efecto, para él todos esos 34.000 asesinados son sus hijos. Es decir, dejando muy claro que esta cuestión, que el asesinato que ha llegado a su familia, o sea, el asesinato personal, para él es igual de personal en todos los casos. Y por lo tanto, yo creo que es evidente que refuerza la lucha y también refuerza el papel de interlocutor que tiene y de líder que tiene ahora mismo Hamas dentro de esta lucha.
Luis, el régimen tenía acá la ilusión de que al asesinar a los familiares del líder de la resistencia podría tener algún tipo de ventaja en las conversaciones, en la mesa de negociación.
Creo que sí, que uno de los líderes de Hamas en el extranjero, Ali Baraka, ha señalado que el asesinato de la familia de Janine pues busca dos objetivos. Uno es intentar, digamos, presionar a Hamas y hacerlo, debilitarlo de alguna manera moralmente para que haga concesiones al régimen israelí. Por otro lado, pues es una operación de propaganda para el régimen de Netanyahu, que está, digamos, intentando contentar a los grupos más salvajes y más radicales del régimen israelí.
Intentamos revisar la comunicación que tenemos con... No se escucha muy bien la idea. Mientras tanto, regreso con Carmen. Carmen, retomamos la idea, porque bien estábamos hablando de esta unificación, ¿no?, que más bien se ha visto, se ha hecho evidente en la Franja de Gaza, sobre todo en los movimientos de la resistencia palestina, después del asesinato de los hijos y nietos de Ismail Haniyeh.
Claro, hay que tener en cuenta de todas formas que desgraciadamente esta lucha es una lucha de muchos años, de más de 70 años, y no en todo momento la resistencia palestina ha estado unida, cosa que ha aprovechado la entidad sionista en múltiples oportunidades. Pero sí que estamos viendo que precisamente con esta gran ofensiva, con este genocidio, recordemos que es lo que está siendo investigado por Naciones Unidas, lo que se está reforzando es precisamente la unidad de todas las víctimas de este genocidio y de todas las ramas que hay dentro de la resistencia palestina, y que Hamas realmente es el interlocutor válido, en tanto que fue quien ganó las elecciones de 2006, después no ha habido ninguna otra, y además quien está liderando de forma efectiva este escenario. Y esto es algo que además el resto de ramas de la resistencia palestina reconocen como tal, y más aún también vemos que a nivel internacional, les guste o no, jamás se va a convertir en el interlocutor que tengan para todo tipo de negociaciones, no solamente la entidad sionista, sino también a nivel internacional.
Luis, ya le tengo nuevamente, quiero confirmar que me está escuchando. Perfecto, retomamos la idea. Hablábamos de ese deseo del régimen de Israel de buscar doblegar o buscar incluso imponer sus condiciones o tener algún tipo de influencia, ¿no?, en la mesa de negociaciones.
Sí, lo que decía era que el asesinato de estos hijos y nietos de Janine, pues buscan dos objetivos. El primero es intentar debilitar a Hamas, la moral de Hamas en la mesa de negociaciones para que haga concesiones, cosa que no ha logrado. Y el segundo, pues una operación propagandística de Netanyahu de cara a los sectores más radicales y salvajes de la coalición israelí ultra, que digamos pues que piden siempre sangre en Gaza, ¿no? Incluso miembros de esta coalición pues han pedido el exterminio abierto de los palestinos, cosa que la ONU ha citado en informes, ¿no?, estas incitaciones al genocidio. Sin embargo, bueno, pues señalaba Lil Baraka, que es uno de los líderes de Hamas en el extranjero, que estos crímenes pues no van a afectar para nada la posición de Hamas ni sus demandas, que siguen siendo claras y que pasan por el fin de la agresión israelí de forma permanente, la retirada de las tropas israelíes de la Franja de Gaza y también el retorno de los desplazados al norte de la franja. Por tanto, estos crímenes, más allá de su salvajismo, yo creo que no van a tener ninguna influencia en la postura de Hamas, y lo que sí van a servir es para poner de relevancia ante el mundo pues el carácter criminal de este régimen, que asesina pues continuamente a civiles, ahora también a familiares de líderes de la resistencia, pero precisamente pues hoy algunos periódicos israelíes decían que claramente Israel ha perdido la guerra en Gaza y que Netanyahu, pues que es uno de los peores líderes de todos los tiempos de este régimen, ¿no? Entonces, yo creo que todo lo que está haciendo Israel va a tener consecuencias negativas para el propio régimen de Netanyahu.
Es precisamente entonces por eso, Carmen, que Netanyahu está buscando hacer creer que es Hamas quien está intentando obstaculizar todas las negociaciones.
Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta que hay también un relato que no es tanto el que interesa, bueno, interesa por supuesto al antisionista, pero sobre todo a sus aliados occidentales para poder seguir justificando el apoyo que dan al antisionista en un genocidio que está siendo televisado, que todo el mundo conoce, que genera rechazo a nivel internacional, también en los países occidentales. Entonces, en ese sentido, yo creo que se está jugando una retórica, por un lado, que es la de focalizar la cuestión en Netanyahu, como si Netanyahu fuese la causa de los problemas, cuando Netanyahu realmente es la consecuencia derivada de ese régimen colonial sionista en su fase de decadencia total y absoluta. Hemos visto las crisis políticas que han atravesado y que el actual gobierno, el más reaccionario que han tenido, es el único que han conseguido mantener y que, por lo tanto, lo que refleja es cuál es el estado mismo de la entidad sionista. Y, por otra parte, también están tratando de focalizar en Hamas para disociar, para que Hamas no sea ese representante legítimo de la causa palestina, sino tratar de crear una ficción donde existe parte de la población palestina que apoyaría las soluciones que ellos quieran darle a la situación que está viviendo y que, por lo tanto, no pase por el fin de la colonización del territorio palestino.
¿Pero eso será posible, que exista realmente población palestina que apoye esa solución?
Claro que no existe, pero efectivamente este es el relato que tratan de construir. Claro. Es un relato donde disociar Hamás de lo que es la resistencia palestina, porque es muy difícil actualmente, con ese genocidio en marcha y además teniendo en cuenta que estamos hablando de una lucha anticolonial, que no vaya a generar más simpatía a los palestinos, evidentemente, que el régimen sionista. Entonces, este es parte del relato. Yo creo que hay que tener en cuenta que son las trampas, porque es imposible para ellos poder seguir justificando el apoyo que dan a ese régimen, y se lo siguen dando.
¿Se está engañando el propio régimen israelí, Luis?
Bueno, yo creo que el régimen israelí en este momento está vendiendo, sobre todo de cara al interior, que es donde ellos temen que se produzcan fisuras, está vendiendo un relato totalmente fantasioso, ¿no? Según dicen los propios medios israelíes, en primer lugar está vendiendo la imagen de victoria, que es falsa. Hay que recordar precisamente en estos días que el ejército israelí se ha retirado de parte del sur, del sur de Gaza, precisamente tras un choque que detuvo, o varios choques que tuvo en Jan Yunis con la resistencia palestina, que según la resistencia causaron 15 muertos dentro de las filas del ejército israelí. Inmediatamente el ejército se retiró de gran parte del sur, lo cual ya en primer lugar pone de relieve la debilidad del ejército israelí, que han intentado siempre vender como un ejército superpoderoso, pero sin embargo en todos los choques que está teniendo, tanto en el norte del régimen, vamos, de la Palestina ocupada, como en el sur, ¿no? Tanto frente a Hezbollah como frente a la resistencia palestina, pues está dando una imagen bastante mala, ¿no?, en el terreno militar. Entonces, esto está siendo, camuflado, ¿no?, por el tema de las declaraciones de los líderes israelíes, pero que cada vez tiene menos credibilidad incluso dentro del propio régimen, ¿no? Y en segundo lugar, pues hay que decir también que todo lo que está sucediendo en el mundo, aunque muchos gobiernos occidentales pues siguen apoyando efectivamente al régimen israelí, sin embargo, vemos una movilización amplia, incluyendo los países occidentales, y vemos como países, por ejemplo, como Nicaragua, ¿no?, un ejemplo entre muchos, pues ha demandado a Alemania, no ya a Israel, sino a Alemania, por prestar ayuda militar al régimen israelí. Por tanto, yo creo que en este momento ya el oprobio y la vergüenza de este genocidio ya no está recayendo solamente en Israel, sino está recayendo también en los aliados, ¿no?, de Israel, concretamente la administración Biden, en el gobierno alemán, en el gobierno británico, etcétera, que están siendo señalados como cómplices activos del genocidio que está sucediendo en Gaza. En este sentido, yo creo que según va pasando el tiempo y continúan las movilizaciones, pues el régimen israelí cada vez se va a encontrar en una situación peor, y además también hay que señalar pues los efectos que está teniendo la guerra, ¿no? Por ejemplo, en el norte,
claro,
los colonos se han ido, no tienen perspectivas ahora de volver.
Necesita el régimen de Israel gente para que vaya a combatir sobre el terreno. Los ultraortodoxos le están protestando prácticamente en las puertas a Netanyahu. No, señor, no queremos ir obligados. Están
claro,
diciendo.
Porque los jaredí no quieren ir a filas, lo cual ha creado otro conflicto. Uh-huh. Y no olvidemos tampoco el efecto que está teniendo pues los ataques yemeníes contra barcos israelíes, que han dejado el puerto de Eilat prácticamente inactivo, ¿no? Que es un puerto importante para
es uno de los más importantes.
Tanto la economía israelí también se está empezando a afectar, y esto pues todo esto pues está va a romper esta imagen que el régimen israelí intenta dar de normalidad o incluso de victoria, ¿no? Que por supuesto es absolutamente falsa.
Bueno, ya comienza a verse incluso la inflación en los territorios del régimen de Israel, en territorios ocupados también. Carmen, prácticamente, yo no sé si coincida conmigo, pero eso pareciera dar a entender que a Netanyahu la guerra se le salió de las manos, que nada le está saliendo según lo que planificó, si fue que llegó a planificar algo. Porque por un lado también tiene la presión, o tenía la presión, de varios integrantes del gabinete de guerra para que ingresara de una vez por todas a Rafah, o si no, ya no había primer ministro. Era, por ejemplo, la advertencia que le hacían los propios integrantes del gabinete.
Claro, es un poco lo que estamos comentando. También sí. Hay que entender un poco el hilo hasta qué ocurrió hasta llegar a este punto, y también qué ocurrió, cómo se conforma ese gobierno, que es verdad que no paramos de citar que es el gobierno más reaccionario que ha habido, donde uh-huh. están las fuerzas sionistas, más criminales dentro del sionismo concentradas. Y realmente lo que yo creo que le está ocurriendo realmente a la entidad sionista es que se está poniendo en cuestión. Se está poniendo en cuestión la esencia de lo que es el sionismo, se está poniendo en cuestión dentro también del propio Israel, lo hemos visto en varias oportunidades, y entonces se radicalizan las posturas entre los que rechazan ya ese régimen colonial uh-huh. y los que quieren ir a por todas. Ir a por todas significa una solución total al problema, que para el sionismo la solución total del problema es la desaparición física de todos los palestinos, sea bien mediante el asesinato, mediante el genocidio o a través de la limpieza étnica, como uh-huh. se ha hecho anteriormente, expulsándolos de su territorio. Entonces yo creo que hay que tener en cuenta que la visión esa tan extremista va por ahí, y es hacia donde van, porque consideran de alguna manera que la otra alternativa es reconocer que ese régimen de apartheid, que ese régimen de etnicismo supremacista que genera también esa limpieza étnica constante de población nativa, ese régimen colonial, está en decadencia, y la única solución es o acaban con los palestinos o se acaba ese régimen. Yo creo que este es el punto en el que están, y por eso mismo esas exigencias. Esperemos
claro, o
que
es
la
el uno o es el otro, pero no van a querer que sea el otro precisamente.
Bueno, pero quizás la uh-huh. situación les lleve a ello, y de hecho, por el momento lo que se ve es que la parte sionista está bastante más enfrentada, mientras que lo que estamos viendo es que tanto la resistencia palestina como los apoyos internacionales cada vez están más cohesionados. Entonces, salvo los aliados occidentales, que tienen unos intereses que nada tienen que ver siquiera con una defensa a lo mejor estricta del sionismo, sino con la instrumentalización que hacen para poder permanecer de forma para poder permanecer y desestabilizar toda la región de Asia Occidental, esos son los únicos apoyos reales que tiene actualmente este régimen criminal colonial y de apartheid y de genocidio, porque no tiene otra.
Aquí pareciera que queda claro, Luis, es que la resistencia prefiere realmente el martirio y la dignidad, su dignidad como pueblo, que se resiste a abandonar su tierra, prefiere todo eso a preferir la humillación.
Bueno, yo creo que realmente el pueblo palestino es algo increíble, ¿no? Quiero decir que cuando uno ve diariamente el genocidio que está sufriendo, la hambruna, enfermedades, destrucción de viviendas, etcétera, y ve cómo se adhiere a su tierra, sigue en su tierra, se niega a irse, ¿no? Porque hay que decir que uno de los objetivos del régimen israelí, incluso apoyado por Estados Unidos, pues era sacar a la población de Gaza hacia Egipto, ¿no? Hacia Sinaí. Sí, entonces, esto no se pudo llevar a cabo tanto porque Egipto en este sentido comprendió la amenaza, pero sobre todo porque la población palestina se niega a irse de su tierra. Aprendió las lecciones del 48, cuando el terror pues llevó a muchos palestinos a desplazarse, y en este momento vemos que la población, 2 millones de personas, se hacinan en una pequeña parte de la franja de Gaza, en el sur, y ahí pues Netanyahu les amenaza con una ofensiva militar que de producirse pues mataría a decenas y decenas de miles de personas, pero siguen allí pese a todo. Y yo creo que esta vinculación del pueblo palestino con su tierra, ¿no?, que lleva pues 70 años de ocupación o más, ¿no?,
76
de ocupación total, sí, que de lo cual pues han matado, etcétera, lo que ha servido es para que el pueblo palestino pues cree un vínculo con la tierra, un vínculo de dignidad, como has dicho, y en ningún caso se van a ir. Los podrán matar, los podrán digamos someter a condiciones de vida intolerables, etcétera, pero no se van a ir. Y yo creo que esto habla de por sí ya la grandeza del pueblo palestino y el carácter inevitable de su victoria final, ¿no? Porque creo que pocos pueblos en el mundo, ante lo que están sufriendo, pues permanecerían firmes, y sin embargo vemos todos los días la resistencia pues continúa luchando, ocupando las zonas que el ejército israelí pues recientemente se retiró, las ha vuelto a reocupar, siguen luchando todos los días con sus medios, y el pueblo palestino pues sigue aguantando como puede esta situación, y ya no solo en Gaza, sino también en Cisjordania, ¿no?
Sí, señor, en los territorios ocupados.
Sí, por tanto yo creo que el pueblo palestino vencerá y el régimen israelí pues va a sufrir el oprobio como la Alemania nazi o como los regímenes brutales a lo largo de la historia, pues va a sufrir un oprobio eterno, ¿no? Como
y si a eso le sumamos, Luis y Carmen, las nuevas generaciones, las generaciones que están viviendo en carne propia esta guerra, pues van a estar bien arraigados precisamente a su tierra, a su cultura y al dolor que están sintiendo en medio de este genocidio, porque la mayoría de las víctimas, cantidad de desplazados también, son niños, jóvenes, que muchos prefieren también irse a luchar con la resistencia para defender su tierra. Carmen, Luis, gracias por acompañarnos. Lamentablemente se nos termina el tiempo, pero muchas gracias, muchas gracias.
Gracias. Gracias.
Hasta la próxima. A ver, esta semana se pronunciaba en varias oportunidades el jefe del Buró Político del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina, Hamas, Ismail Haniyeh, y ha anunciado la muerte incluso de 60 de los integrantes de su familia, 60 miembros de su familia desde inicios de los ataques de Israel contra la Franja de Gaza en octubre anterior, el 7 de octubre, usted recordará, y ha destacado que los ataques no afectarán las demandas de Hamas a Israel para un cese al fuego en la guerra en la Franja de Gaza, que ya lleva 6 meses, bueno, ya más de 6 meses, y casi 34.000 personas asesinadas. A ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Toque, un espacio para las noticias curiosas y virales de la red. Les traemos sucesos de Irán y otros lugares del mundo, por supuesto, marcando la pauta en la tragedia de Gaza. Así que empezamos ya. días previos y después del 5 de abril, que coincide con el último viernes del sagrado mes de Ramadán, se celebró en diferentes rincones del planeta la jornada del Día Mundial de Al-Quds. Este año, las marchas han sido más multitudinarias que antes debido al genocidio israelí contra el pueblo gazatí. En Irán, donde el imán Jomeini instituyó el Día Mundial de Al-Quds, se celebraron marchas en Teherán, la capital, y en otras 2.000 ciudades y aldeas del país.
También se rindió tributo a los 7 militares asesinados el 1 de abril en un ataque israelí contra el consulado de Irán en la ciudad siria de Damasco. Los manifestantes, bajo el lema Día Mundial de Al-Quds, de la tormenta de Al-Aqsa al diluvio de los libres, partieron desde mezquitas y plazas principales hacia espacios designados para la oración del viernes. El Día Mundial de Al-Quds, que se celebra el último viernes del mes sagrado de Ramadán, fue establecido por el fundador de la República Islámica de Irán, el ayatolá Ruhollah Khomeini, en 1979, y se ha convertido en una ocasión anual para que los musulmanes y simpatizantes de la causa palestina en todo el mundo se unan en solidaridad y protesta contra la ocupación israelí.
La popular Avenida Paulista fue escenario de una nueva movilización de solidaridad con Palestina con ocasión del Día Mundial de Al-Quds.
Decenas de manifestantes acudieron a la convocatoria realizada por el Partido de la Causa Operaria, una oportunidad propicia para ver y escuchar sus mensajes de apoyo a la resistencia. Durante el Día Mundial de Al-Quds, diversas organizaciones se movilizaron hacia el Consulado de Israel en Sao Paulo para expresar su indignación y repudio contra las matanzas ordenadas desde Tel Aviv. El foco estuvo puesto en los niños.
Activistas y ciudadanos marcharon en la Ciudad de México para solidarizarse con el pueblo palestino y conmemorar el Día Mundial de Al-Quds.
La manifestación también hace parte de la campaña global por el retorno a Palestina y el fin de la ocupación y el genocidio que perpetran el régimen sionista y sus cómplices. Los manifestantes también buscan presionar al gobierno de México para que tome una postura tajante frente al genocidio, rompiendo todo tipo de relaciones con el régimen sionista israelí.
Como parte de las actividades por el Día Mundial de Al-Quds, Venezuela protagonizó una caminata solidaria con Palestina.
En la caminata solidaria confluyeron jóvenes, adultos mayores y niños portando las imágenes de los niños de Gaza. Esta caminata de apoyo a la resistencia palestina concluyó en la Plaza Tiuna frente a la estatua del cacique que fue símbolo de otra resistencia contra el Imperio Español. Aquí se remarcó que la solidaridad con Palestina debe seguir y crecer.
Y Argentina se unió a las celebraciones por el Día Mundial de Al-Quds y del mes sagrado islámico del Ramadán.
A pesar de ser un país con mayoría cristiana, el último viernes de Ramadán congregó en Argentina a miles de personas que apoyan la causa palestina. Miles de personas se congregaron en un teatro del centro de Buenos Aires para recordar el día instaurado por el imán Khomeini.
Y esto sí fue contra todo pronóstico. Artista etíope que perdió ambas manos cuando era niño encuentra inspiración en Rusia.
Workumamu, un artista etíope de 90 años, ha desafiado los pronósticos para dedicarse a su pasión por la pintura. A pesar de enfrentar un desafío importante, perdió ambas manos en la explosión de una bomba cuando solo tenía 10 años. Él vive en Addis Abeba, donde dibuja con notable habilidad, usando los muñones de sus brazos para guiar el lápiz a través del lienzo mientras sus estudiantes lo observaban. En su estudio se podían ver pinturas coloridas y bocetos detallados. A pesar de perder las manos, estaba decidido a perseguir su sueño de convertirse en pintor. Después de terminar la escuela de arte, viajó a Rusia, donde dijo que había aprendido a vivir. No solo aprendí pintura de los rusos, sino también cómo conviven las personas, añadió.
Los campos de la fruta pitaya iluminados encienden el cielo nocturno de Nanning, en China.
El cielo nocturno brilla con el resplandor de vastas franjas de campos de fruta del dragón o pitaya, iluminados artificialmente en Nanning, en el condado de Longan, en Guangxi. El tramo de la plantación de fruta del dragón de 4.893 hectáreas fue adornado con decenas de miles de luces vegetales, empleadas estratégicamente para alargar las horas de luz y brindar calidez a las delicadas plantas. En los últimos años, muchas granjas grandes y medianas de pitaya en China han comenzado a utilizar luces especiales para ayudar a que la fruta crezca mejor. Estas luces también hacen que la fruta tenga un sabor más dulce, lo que la hace popular.
Y en medio de la devastación de la guerra en Gaza, un rayo de esperanza brilla en forma de una escuela improvisada en un campamento de lona en el sur de la franja.
A pesar de la destrucción que rodea a los niños palestinos, su deseo de aprender y soñar sigue vivo. Un director de escuela local decidió tomar medidas para brindar a los niños de la zona un lugar donde continuar su educación. La iniciativa representa un faro de esperanza y resistencia. La escuela improvisada en la tienda de campaña es pequeña y modesta, pero para los niños que asisten allí representa una oportunidad de seguir aprendiendo y soñando.
Y un volcán en el suroeste de Islandia entró en erupción por enésima vez en este año, expulsando lava y columnas de roca fundida de color naranja brillante que brotaban de las fisuras en el suelo.
A la actividad de Reykjanes también se le llama erupciones de fisuras, que a menudo se denominan de tipo islandés. No suelen provocar grandes explosiones ni una producción significativa de cenizas dispersas en la estratosfera. Islandia, con más de 30 macizos activos, se ha convertido en un destino privilegiado para el turismo de volcanes, un nicho que atrae a miles de personas que buscan emociones fuertes.
Una granja de té en la ciudad china de Hangzhou está utilizando robots impulsados por inteligencia artificial para ayudar a los trabajadores a recoger hojas de té durante la temporada de alta cosecha.
Junto a sus compañeros, los robots agrícolas recogen hojas de té de los arbustos de la granja. Según el científico y desarrollador de la tecnología Wu Chuanyu, estos robots son la sexta generación de su tipo que utilizan lo último de la inteligencia artificial para hacer su trabajo, que requiere una precisión muy alta. El robot llega en un momento en el que el sector agrícola general de China está experimentando una disminución en el número de trabajadores.
Y en el Día del Niño Palestino, el 5 de abril, un gran número de manifestantes en Sao Paulo exigió un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza.
Los manifestantes sostuvieron muñecos envueltos en mortajas blancas ensangrentadas mientras marchaban desde una estación hacia el consulado israelí. Otros iban vestidos con camuflaje y máscaras mientras sostienen cuchillos y lanzas de plástico. La manifestación fue organizada por la Federación Árabe y Palestina de Brasil, ALBA Movimientos y el Movimiento de los Trabajadores por los Derechos, MTD. El expresidente Yasser Arafat declaró el 5 de abril como el Día del Niño Palestino en 1995.
Si paseas por el casco antiguo de Bilbao, una ciudad del norte de España, inmediatamente notarás que los escaparates intentan representar el dolor de los palestinos. Julia nos trae más detalles.
El colectivo Bastan Art Street ha montado cristales rotos en tiendas de ropa, ópticas, asociaciones culturales y bares. Son 11 obras de arte en total que muestran los rostros de niños palestinos que han sido víctimas de la brutalidad israelí. Los miembros del colectivo han utilizado una técnica que consiste en crear, en este caso, rostros de niños en cristales que rompen con un martillo y un punzón. Según los artistas involucrados, han hecho esto para que mientras vivimos nuestras vidas, no olvidemos que Israel mata niños todos los días. Recientes informes cifran entre 13.000 a 14.500 los niños palestinos asesinados en la guerra de Israel.
Mientras la guerra genocida de Israel continúa, las mujeres palestinas de un campamento de Rafah mantienen viva la esperanza preparando galletas tradicionales para celebrar el Eid al-Fitr.
Una familia desplazada de la ciudad de Gaza ha encontrado consuelo en la preparación de galletas tradicionales, incluido el mamul, en un horno improvisado en la calle entre las tiendas. Aya, de 24 años, se ha unido con otras 6 mujeres para hacer felices a los niños del campamento. A pesar de las dificultades y la tristeza que les rodean, estas mujeres buscan mantener viva la esencia festiva de Eid. Se aferran a la esperanza y demuestran una resiliencia extraordinaria al resistir y encontrar la alegría en la comunidad y en sus tradiciones compartidas. El Eid al-Fitr es el día final del ayuno durante el mes islámico de Ramadán.
Y los residentes y turistas de Tokio, la capital japonesa, no se perdieron ir al parque cerca del Palacio Imperial para ver y oler los cerezos a medio florecer.
La tradición de ver las flores de cerezo generalmente atrae a multitudes de personas que van a los parques a sentarse bajo los árboles para hacer picnic. Las elegantes ramas oscuras, repletas de flores blancas y amarillas, conocidas como sakura en japonés, se extienden por el foso del Palacio Imperial para satisfacción de los curiosos que acudieron a tomarse fotos o simplemente contemplar el espectáculo.
Bien, hasta aquí el programa. Recuerden que pueden comentar o enviar historias a programas@hispantv.com o a nuestras redes sociales. Los espero la próxima semana. Hasta entonces.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.